Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues mira, esto que hablábamos en última instancia, lo que hablábamos con compañeros de Valladolid de no tirar comida, es que ves las cifras y es... Yo reconozco que no me lo explico, no soy capaz de entenderlo. Vamos a ver, que a mí... Mira, te cuento un pecado mío. No sé por qué tengo cierta tendencia a que se me estropeen las zanahorias cuando las compro. Las compro entusiasmado y cuando me doy cuenta ya empiezan a tener ahí una capa, pero oye, yo les hago ahí un... Las tuneo, ¿eh? O sea, le quito tal, luego las hago bien al vapor y demás. Pero es verdad que alguna vez, o de esto que se te queda una cebolla ahí en el fondo de la nevera, o me ha pasado una naranja en el maletero que cuando la descubro tiene color verde. Es decir, yo creo que eso nos pasa a todos. Pero esto de tirar así por sistema, que se tiran decenas, miles de kilos en un edificio, es que sería curioso hacer el baremo, es decir, a ver cuánta comida se tira. Y a mí me da una pena, ya desde pequeño. Yo soy de esta generación que cuando se caía un trozo de pan al suelo, le dábamos un beso, que eso me lo enseñó mi madre. Te se queda un trozo de pan y le das un beso. No sé muy bien lo que significa, pero yo lo he hecho de toda la vida. Me dice Jesús que sí con la cabeza, que también es de esta quinta. Entonces, ya te digo, lo de... Ah, es que esto no sé qué, esto no... Esta carne no sé cuál. Yo comía carne con nervio, que me daba náuseas, por cierto. Me daba náuseas, pero me la comía. Y yo soy de una generación que, mamá, ¿me puedo tomar otro yogur? Sí, cielo, pero mañana no tienes. Entonces yo decía, bueno, pues casi lo dejo para mañana. O sea, hoy tenemos de todo a raudales, a lo bestia, y nos permitimos el lujo de tirar. Mi abuela materna decía, quizá tenía cierta tendencia a la acumulación, pero claro, la gente de la guerra y de la posguerra, como para no tener tendencia a la acumulación. Si no había nada, por Dios, no había nada. Ahora sobra todo. Y una buena parte de lo que tenemos no nos vale para nada. Es decir, a veces la gente se afana en tener trabajos que no quiere tener para poder comprar un montón de cosas que no le hacen falta. Esa es la filosofía del capitalismo salvaje, ¿no? Y yo, ya sabéis que yo no soy comunista, precisamente, ¿no? Yo soy capitalista, pero bueno, yo creo que todo moderado en la vida, ¿no? Capitalismo moderado, no sé si ese modelo existe, pero si no existe habría que hacerlo, que a mí me gustaría. Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Claro, por eso me echaban todos los profesores del cole, Ángel, porque hablaba.
¿Qué claro. va? ¿Qué vas a hablar tú, Juanma? Si eres mudico. Buenos días, amigo.
¿Qué tal, tío? La mañana movida, ¿verdad?
Sí, movida. Y estamos, en cuanto terminemos de hablar contigo, te doy así un pescozón en la espalda y marchamos a la Ruta de la Plata porque tenemos rueda de prensa y luego te contaré de deportes. Interesante. Así que nada, va a ser visita del médico. Esto que estoy haciendo ahora, rapidito y cortita y al pie, ¿no? Como decimos en fútbol. Mira,
qué triste es que tengas razón.
En cuanto al día a día, en cuanto a lo que es la jornada, vamos a abrir nuestro informativo con un tema que pega mucho con nuestra emisora, además no por obligación sino porque creemos en ello y porque tiene que ser así, y es que Casa Betania ha presentado hoy una nueva campaña, que es campaña anual, en este caso para visibilizar a las personas sin hogar. Dentro de esa campaña, que lleva por lema Caminemos Juntos, esta mañana se ha presentado en Casa Betania con su nuevo director, con David Marcos, después del gran trabajo de la dirección anterior, pues ha habido un cambio hace un mes, y es David Marcos el nuevo director de esta Casa Betania. Han explicado un poco las claves de esta campaña, que va a tener mañana un acto de calle en la matinal, y como siempre en estos casos, más allá de los números, de los datos, de las más de 400 atenciones que han hecho en lo que llevamos de año, superando ya los datos de 2023, y una media aproximada de unas 50 personas diarias que comen en el comedor de Casa Betania. Más allá de eso, también nos gusta en este tipo de jornadas escuchar a protagonistas. Así que escucharemos a Katia, una chica de 27 años cubana que vino con su marido a Madrid en agosto, que dejó a sus niños en Cuba para intentar buscarse aquí la vida y luego reagrupar familiarmente a todo su núcleo familiar, que tuvo que dormir en la calle en Madrid durante 3, 4, 5 días hasta que decidieron venir a Zamora, y aquí en Casa Betania les han acogido y están rehaciendo poquito a poco su vida, está ya estudiando para bueno, pues diferentes puestos de trabajo. Y también escucharemos a Gustavo, que es otro residente de Casa Betania, que en este caso ya no está, pero que ha pasado por diferentes puntos de Cáritas. Es decir, por un punto él tenía una adicción, pasó por el punto para intentar durante 9 meses dejar atrás esa adicción y lo consiguió. Luego Casa Betania, luego también el plan que tiene de empleo y formación dentro de Cáritas. Y decía, yo no sé, o sea, todavía dudo por qué gente duda en pedir apoyo y ayuda a Cáritas con todo el trabajo que hace y con lo bien que lo hacen. Entonces va a ser nuestro tema principal hoy, dedicaremos prácticamente la mitad del informativo a hablar de ello y luego otros temas como Monte la Reina. Se ha firmado hoy protocolo ya entre el Ministerio, entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Toro. Es un paso más burocrático que hay que dar para que el acuartelamiento militar de Monte la Reina en Toro sea una realidad. Y también hablaremos de ese homenaje que se va a rendir hoy a Arancha, la joven de Robales, que fue atacada por unos perros hace justo un año y fallecía. Y bueno, pues hoy en el Ayuntamiento de Robales, en la Plaza Mayor, se ha convocado una concentración a partir de las 8 de la tarde con velas para recordar a esta jovencísima zamorana, y desde aquí también nos unimos evidentemente a ese recuerdo en el aniversario de su pérdida.
Y un abrazo para su familia, desde luego. Oye, Ángel, por cierto, con lo que comentas hoy en el informativo sobre Casa Betania, mañana, con buena parte de lo que ha recogido, meteremos un montaje, porque yo creo que merece la pena, siempre son testimonios impactantes y merece la pena ver qué terreno pisamos.
Y además se agradece porque yo tengo lo que tengo, que son un minutico para poder hablar, y aquí en este espacio pues podemos también darle un poquito más de cobertura y más de profundidad al tema. Que lo
pues esta noche me meto con ello. Ángel, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
Intervalos nubosos, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Va a ir a cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde. Las temperaturas mínimas bajan, suben un pelín las máximas, inapreciable. Vamos a alcanzar 20 grados en Zamora, 21 en Benavente y en Toro, 18 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 14 grados en Zamora capital y ya vemos, ojito, el domingo una mínima de 3. O sea, ya está aquí, ya llegó. En unos instantes hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, en cuanto termine de hablar contigo, cogemos rápidamente el coche y bajamos al Ruta de la Plata, porque a la 1 de la tarde hay rueda de prensa del presidente del Zamora, de Javier Páez, para hacer un balance, un análisis de los primeros meses de esta propiedad en el Zamora Club de Fútbol. Estaba desde ayer aquí en Zamora y hoy ha convocado a los medios a la 1 de la tarde. Es una hora que nos parte un poquito en dos, porque tenemos a las 2:20 el informativo, pero vamos a bajar al Ruta de la Plata para escuchar, ¿no?, ese balance y hacerle diferentes preguntas que también tenemos preparadas al presidente del Zamora. Al margen de eso, comentarte, Juanma, que el Zamora prepara ya el partido del domingo a las 7:30 de la tarde frente al Sestao River. Si el Zamora gana, empezará ya a mirar hacia arriba, un partido también especial. Es que es como cambia la película en un mes. También será un partido especial porque, al hilo de lo que decíamos antes, el Zamora Club de Fútbol, también como entidad comprometida con la sociedad zamorana, en la previa del partido se va a hacer un acto para visibilizar la campaña de personas sin hogar que lanza Casa Betania y Cáritas Diocesana de Zamora, también dentro de esa responsabilidad social corporativa del Zamora Club de Fútbol. Y comentar que ayer el CB Zamora ganaba en Valladolid, Copa de España, ganaba por un punto, 85-86. No le vale porque tenía que ganar por más de 6 para tener opciones en la última jornada, pero bueno, aún así una victoria que sigue demostrando el buen momento de forma que atraviesa el conjunto de Saulo Hernández.
Claro. Ángel, marcha, ya no tengo ni un comentario. Un abrazo. Venga, hasta ahora.
Adiós.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y 1 de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, por parte de madre, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
Bien. Recuerdo con frecuencia el apellido, ¿eh?
Pues muy bien.
¿Verdad? Así la tenemos presente. Oye.
Sí, también, es verdad. Sí, señor, sí.
Bueno, bien. Cuéntame, ¿qué hacemos hoy a las 2:50?
Pues a las 2:50 voy a hablar del sector apícola, entre otros temas, de temas lácteos, también del tema de concentraciones parcelarias. Y tenemos los precios de la lonja y, en fin, así un poco como muy resumido. pero nos da tiempo para hablar de eso y de más cosas, y bueno, tal cual. Pero bueno, fundamentalmente en esos temas.
Bueno, oye, por cierto, una pregunta, que tenemos lonja ya, ¿no?, o a medias.
Sí, pero a medias. Vale, todavía a medias. La del ovino y la de los cereales todavía no cotiza nada.
Llevamos ¡ay, los misterios insondables del universo, por Dios!
Que no hay compradores.
Yeah,
no en sé. Cereales, digo. No, en lo otro no sé. En lo vino no sé.
Es que no, es complicado entender no, todo lo que nos rodea. No me extraña que la gente se ensimisme.
Es un poco complicado todo. O lo complicamos nosotros, los seres humanos, un poco más. Sí. No lo sé,
luego, para explicarlo es muy difícil no decir improperios, pero bueno. María José, besico, luego te escuchamos.
Ah, igualmente, vamos, adiós.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hace unos días te comentaba Ángel García que los próximos días 29 y 30 de octubre se celebrará el primer concurso oficial de pinchos y tapas de Castilla y León. Es un sitio estupendo, Zamora, para inaugurar algo así, porque aquí de pinchos y tapas sabemos lo que yo te diga. Me resultaría interminable hacer una cita, ¿no? Pero mira, si no vamos aquí muy cerquita, no vamos al siguiente. Lo que pasa es que ya, bueno, con lo que me coma ahí, luego ya tendría que esperar al día siguiente para ir a comer a otro sitio, porque es tremendo. Es decir, tú, si te digo, venga, dime tus 10 bares favoritos de aquí. Es que es una pasada. Lo de Zamora es alucinante. Bueno, pues habló mucha gente durante la presentación de esta cita, que es importante, pero vamos a resumir lo que es esta cita con las palabras siempre poéticas de la viceconsejera de Acción Cultural, que ya sabes que se llama Mar Sancho.
Asumimos un firme compromiso con el sector enogastronómico, lo apoyamos de manera decidida y constante y reconocemos un papel que tiene fundamental en la promoción de nuestra identidad cultural y por ello también en el impulso a nuestro turismo. Y es que Castilla y León es ampliamente conocida por su riqueza cultural, patrimonial y de espacios naturales, y en todo ello y de manera complementaria nuestra oferta gastronómica está alcanzando cada vez un mayor reconocimiento no solo a nivel nacional sino también internacional, situándose como uno de los principales atractivos para los visitantes. Además, hemos demostrado una notable capacidad de innovación adaptándonos a las tendencias actuales de la nueva cocina y es algo que en este concurso se va a poner bien de manifiesto. Tanto en los pequeños pueblos de Castilla y León como en todas nuestras ciudades se ofrece una oferta enogastronómica incomparable, respaldada por una parte por la diversidad de productos alimentarios de excelente calidad y también por esa creatividad culinaria de nuestros cocineros que siguen ganando prestigio y admiración. Y es que las tapas y los pinchos representan la esencia de la gastronomía en miniatura, un arte culinario que va mucho más allá del comer. Estas pequeñas creaciones no solo destacan por su variedad y su creatividad, sino que también forman parte de un ritual socialmente muy arraigado. Lo sabemos bien en esta tierra. Las tapas y los pinchos cuentan historias, desde las más clásicas y tradicionales, elaboradas con productos sencillos, hasta aquellas otras que combinan encurtidos, ahumados o picantes, pasando por las elaboradas miniaturas de alta cocina que fusionan ingredientes y técnicas muy innovadoras. Y de esta manera, la tapa se convierte en una experiencia que estimula los sentidos, pues su reducido tamaño produce en nosotros una explosión de sabores que invita a descubrir cada bocado con atención y con sorpresa. Este tipo de gastronomía condensada que permite a los cocineros mostrar su creatividad en pequeños formatos demuestra que lo breve puede ser extraordinario. Y el tapeo se transforma entonces en un recorrido gastronómico único donde cada parada revela nuevas texturas, sabores y combinaciones entroncando con lo que es un acto no solo gastronómico, sino también social. El concurso busca no solamente premiar la creatividad y el talento culinario, sino también poner en valor los productos de proximidad de Castilla y León, reforzando la identidad gastronómica de nuestra comunidad y la vinculación con el territorio. Este evento se presenta como una magnífica plataforma para destacar la diversidad y la calidad de la cocina castellano y leonesa en miniatura, así también como esa conexión con el turismo. Y es que las tapas, como elemento gastronómico emblemático de nuestra tierra, atraen a visitantes a nuestras provincias y, además, todos aquellos visitantes que llegan atraídos por cualquier otro motivo acaban probando nuestra gastronomía y, por supuesto, nuestras tapas. En un entorno de creciente competencia turística, el tapeo ha emergido como un elemento diferenciador clave que atrae a visitantes en busca de experiencias únicas. Y esta experiencia de la tapa lleva a los visitantes no solamente a descubrir lo gastronómico, sino a entroncar también con nuestras gentes y a entroncar con lo social. Y además, como fenómeno, contribuye a la diversificación económica, dinamizando la hostelería y revitalizando áreas tanto urbanas como sobre todo rurales. Y es que ese crecimiento del turismo gastronómico es una parte fundamental en la estrategia turística en Castilla y León y atrae al viajero más interesado en la cultura y en los entornos, descubriendo no solamente la cocina regional, sino también los lazos con los productores. Y ese turista visita bodegas, queserías, almazaras, nuestros mercados tradicionales y convierte su experiencia en algo que es mucho más que comida, que es una ventana a la vida y al paisaje de Castilla y León y a nuestros productos. Y en este sentido también es importante destacar cómo nuestros cocineros y hosteleros se han convertido en embajadores de la calidad y del buen hacer de lo expuesto en las vitrinas de las barras, combinando la tradición por una parte con la innovación por otra en cada ración, en cada pincho o en cada tapa que ofrecen. Y esta combinación de factores hace precisamente que el turismo gastronómico sea uno de nuestros pilares cada vez más sólidos y más fuertes. Y mencionaba también que las pequeñas localidades de Castilla y León han encontrado en la gastronomía una forma más de atraer visitantes, de crear empleo y de dar a conocer sus recursos en ese entorno. Y así, en los últimos años, hemos visto cómo las rutas enogastronómicas han incluido jornadas, festividades y ferias gastronómicas que se han convertido en revulsivos y en atractivos turísticos de primer nivel. Desde la Junta de Castilla y León estamos comprometidos con el impulso y con la promoción de la gastronomía y del enoturismo en nuestra comunidad. Reconocemos el valor estratégico que este sector tiene y, además, junto con esta iniciativa y otras que ponemos en marcha junto a la Confederación, quiero mencionar otras iniciativas muy consolidadas de la Junta de Castilla y León en este sentido, como pueda ser el Congreso Internacional de Turismo y Cocina Micológica de Castilla y León o como el concurso internacional Cocinando con Trufa. En definitiva, la gastronomía es uno de nuestros grandes valores, de nuestros inmensos tesoros de Castilla y León y su potencial, no solo para atraer visitantes, sino también para generar riqueza, es incuestionable. Así que, en ese ámbito, todos los que estamos aquí seguiremos innovando, mejorando, cuidando nuestros recursos y cocinándolos en miniatura o de cualquier otra manera para contribuir al progreso de la gastronomía de Castilla y León.
En Novias Maida seguimos defendiendo los valores que nos caracterizan, la calidad de nuestros vestidos, la experiencia en el sector y la humanidad de nuestro equipo. Nuestras novias siempre en primer lugar, con vestidos y complementos pensados para que sea su día más especial. Y para los niños, también nuevos estilos y tendencias para que tengan una comunión mágica.
Novias Maida. Visítanos en calle San Atilano 10.
Siempre te digo que hay una parte de esta profesión que hace que nos sintamos privilegiados, el contacto directo con la gente, el, bueno, a veces echar una mano o acompañar a gente que no tiene compañía en estos momentos y le gustaría tenerla. Entonces nosotros en la distancia extendemos el brazo, le damos así un cachetico y charlamos con esas personas o para ellas también. Y luego hay una cosa tremenda que es lo relacionado con el patrimonio. En general, cuando podemos meternos en un sitio donde no se puede entrar, como en este caso las obras del Puente de Piedra, ya sabes que hablamos con nuestro amigo Paco Somoza, el arquitecto, para conocer in situ lo que pasa ahí, pero luego derivamos, llegamos a hablar hasta de Puebla de Sanabria.
Entonces, esa forma de crecimiento, ¿no?, que va generando el desplazamiento del centro a lo largo y que también se percibe desde aquí, ¿no? O sea, vas viendo cómo la ciudad va creciendo, se va haciendo desde más figurativa, como es aquella, más comprensible. O sea, tú aquí eres capaz, y yo y cualquiera, de identificar en qué parte de la ciudad está aquel chirimbolo, aquella torre, aquel edificio y tal.
Es una ciudad más fortificada, además.
Más fortificada y más figurativa, ¿no? Hablando en términos de pintura, esa ciudad es más figurativa, es más comprensible, y aquella es más abstracta. O sea, a medida que vas yéndote hacia allá, empiezan a aparecer edificios en los que ya no sabes quién vive allí. O sea, aquí casi podrías identificar hasta quién vive en cada sitio, ¿no? Qué clase de edificio es y tal. Y eso es muy importante y muy bonito, ¿no? Eso, por una parte, te decía que el crecimiento ha ido generando el abandono a medida que la ciudad crecía hacia el este, ha generado el abandono del casco histórico, pero ese abandono ha traído consigo el desinterés por él. Y ese respeto derivado del desinterés se convierte en conservación,
¿no? Me resultaba inevitable hablar de esto porque no se puede pasar por aquí y ver este skyline de más de 1000 años y no decir nada. Es que por muchas veces que lo hagas, es imposible.
Es imposible.
Retomamos el puente, no sé si podemos pasar hacia esa parte.
Sí,
¿se puede pasar?
Sí, sí.
Y me cuentas, bueno, aquí ya se ve un poquito más de cómo va a ser el resto, ¿verdad?
Sí.
En esta zona.
Bueno, aquí nosotros hemos planteado, ahora te cuento un poco desde el punto de vista técnico lo que estamos viendo, ¿no? Que además, a mí particularmente, esta estructura que está montada me sugiere la importancia que tenía el volumen más una torre, ¿no?, de las puertas que hemos dejado atrás, ¿no? Que eso podría ser algo parecido, esto sería muy esquemático, sería como el primer croquis de dibujo de lo que la torre era, ¿no?, de lo que la torre del otro lado del río era, ¿no? Este andamio lo hemos montado de tal manera, es un andamio que se va desplazando, ¿no?, a medida de que se va realizando la obra, y va permitiendo, primero, ir recortando las partes que nos sobran de esos vuelos innecesarios, innecesarios ahora, ¿no? Y por otra parte, también la piedra que estamos poniendo es una piedra arenisca, es la misma piedra con la que se construyó el puente, pero no es una piedra exactamente igual, sobre todo no es igual porque no lleva la intemperie siglos. Entonces esta piedra, que es más nueva, la ves que es más nueva en apariencia, la tenemos que patinar de tal manera que el resultado final sea un resultado más integrado.
Pero aunque se note, debe notarse, ¿no?
Sí, se va a notar,
claro.
pero una cosa es que se note mucho y otra cosa es que se note menos, ¿no? Y esa pátina, ¿no?, como hemos hecho, ahora estamos viendo desde aquí, ves la roca, ¿no?, allí en una intervención de la que yo particularmente estoy muy contento, ¿no?, es cuando hicimos aquella parte de la restauración de las Peñas de Santa Marta, restauramos la roca, ¿no? Y dices, claro, porque
cómo suena de literario, ¿eh?
Sí, pero es que es bonito, es que es verdad, porque allí la roca se estaba viniendo abajo y nos cogimos unas rocas que tenían, en el pliego de condiciones, tenían como mínimo 2,5 toneladas cada roca, 2,5 toneladas, que son 2.500 kilos, que se dice pronto, eso era lo mínimo, ¿eh? Y con la ayuda de Rearasa y de Pepe Alonso, con toda su emoción, que seguro que nos está por ahí, por el cielo, revoloteando y viendo, ¿no? Y restauramos la roca. ¿Por qué restauramos la roca? Porque esa restauración que se había hecho anteriormente allí, ¿no? ¿Ves esa otra que está allí? Se había hecho una especie como de talud de piedra, ¿no? Si tú esto se lo enseñas a un japonés, o sea, tú coges a un japonés, lo pones aquí y le dices al japonés listo, ¿eh? A un japonés listo. Digo japonés como metáfora de viajero curioso, ¿no? Y le dices, ¿eso cómo está hecho? Entonces él te diría, pues primero hicieron una muralla de piedra, que es lo que tú estás viendo ahí, después hicieron una roca encima, y después hicieron otra muralla de piedra. Es decir, que es un sándwich de fábrica de piedra y roca, ¿no? Eso es absurdo en sí mismo, ¿no? O sea, estoy relatando un absurdo absoluto, ¿no? Entonces, la ciudad esta es una ciudad construida sobre la roca y cercada sobre la roca. La primera cerca es la roca, pero después de esa cerca se produce esos muros que estamos viendo allí por encima de la roca. Cuando hay que restaurar la roca, cuando la roca va perdiendo vigor y se empieza a caer y se degrada, porque lleva 1000 años, bueno, no, la roca no lleva 1000 años, la roca lleva millones de años, que es el tiempo que lleva ahí, muchísimos, cientos de miles, ¿no? Y esa roca desaparece o se cae o empieza a flaquear, ¿no? Y hay que meterle mano, pues hay que meterle mano, ¿cómo? Con roca, ¿eh? La roca se restaura con roca y la piedra con piedra, ¿no? Y la fábrica de piedra con piedra. Roca y piedra es lo mismo, pero en este caso la piedra es una piedra labrada, como esta que estamos viendo aquí, y la roca es una roca sin labrar. Si tú te acercas allí más de cerca, bueno, allí ya ves que parece roca, ¿no? ¿Por qué roca? No es que parezca roca porque hemos hecho una simulación, no. Es roca y hemos restaurado la roca con roca. Yo espero que cuando se continúe con las restauraciones de las murallas a lo largo del tiempo, ahora si va a empezar una tal, cuando lleguen a las rocas, restauren con roca, me encantaría, ¿no? Que siguieran un poco como ese criterio, ¿no? Pero bueno, doctores tienen la iglesia, aquí cada uno pensamos de una manera, ¿no?
El hecho de que un zamorano, un sanabrés zamorano, haya tenido parte en todo lo que estamos viendo, oye, eso tiene que ser, es decir, pasas con tu familia, esto lo he hecho yo, o sea, no hay vanidad, reconóceme que algo tiene que haber.
Sí hay, pero mi familia me la quita, ¿eh? Concretamente mi familia me quita la vanidad a cada paso que pasa, ¿no? Porque son los que me dicen la verdad, toda la verdad de lo que piensan, ¿no? Y entonces, claro, te cuentan, te dicen, pues papá, a mí me dice, a mí eso no me gusta cómo está quedando, y te lo tienes que tragar.
Dios da de comer al que no tiene dientes.
Ya, pero bueno, no cabe duda.
Ponte así que te apoyo el viento. Ah,
sí. No cabe duda que tener la suerte, porque es una fortuna, de intervenir en estos edificios, de intervenir en el casco histórico, de intervenir en las aceñas con bueno, siempre con más gente, ¿no? Con Pedro Lucas, con toda la aquí, que estamos un montón de gente también trabajando en este asunto, y llevar un poco como la voz cantante, ¿no? Pues no cabe duda que es una cosa que es estimulante y que a mí me hace venir a deshoras a pensar en cómo continuar con la obra, y que me gusta, y que en buena medida, porque me gusta, las cosas pueden tener la oportunidad de salir un poquito mejor.
Pero vamos a tener que hacer algo como esto, pero en Puebla, por cierto.
Bueno, claro, en Puebla yo es que nací allí, ¿sabes?
Quedamos pronto, porque sí. Si no,
en Puebla yo nací allí, y claro, las cosas que en Puebla se están haciendo ahora, estamos haciendo de la mano de un ayuntamiento con muchísima sensibilidad al respecto, ¿no? Y con, bueno, con fondos europeos, como se hacen muchas de estas intervenciones últimamente en España, ¿no? Pues estamos recuperando lo que yo le llamo la cara B de Puebla, que era una cara invisible, ¿no? Y como siempre en la música, que tú eres bastante bastante melómano, y sabes que...
No, yo soy más de sandía.
Sí, pues me sucede a veces que la promoción se centra en la cara del disco, y resulta que hay discos en los que descubres que la cara ves muchísimo mejor que la cara, a lo mejor menos comercial, menos chunda chunda, pero que al final tiene unas canciones maravillosas y tal. Bueno, pues la canción maravillosa que tiene la cara B de Puebla es un asombro.
Mira que he estado yo ahí con él charlando en medio del puente y me lleva, ¿no?, con él. Tiene una manera de escribir las cosas tremenda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.